El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
¿Qué tal, Azucena? Un saludo a todo tu auditorio esta mañana.
Gracias. Pues varios temas. El primero, preguntarle si acaso le cayó el saco ayer de esto que dijo la presidenta en la conferencia. ¿Lo escuchamos? ¿Sí me cuenta?
Adelante.
El discurso que dio usted ayer, que fue en otro tono, como lo habíamos comentado, hablando con legisladores, diputados, senadores, en ocasiones off the record llegan a comentar que sí puede ser difícil sumarse al discurso porque hay cierto miedo de que les quiten la visa. Y es un factor que por lo menos llegan a comentar fuera de cámaras,
pues
fuera de discurso.
No sé quién te dijo eso, la verdad, pero están equivocados. La verdad, no digo que digas tú una mentira, pero no sé, para nada. Sé que hay gente que lo piensa así. Sí. Pero no creo que sea la mayoría. Lo más importante en un legislador, si lo ven, yo ayer en el final del discurso dije, podemos tener diferencias aquí adentro en México, pero ya pedir la intervención extranjera ya es otra cosa. Eso ya raya en la traición a México. Entonces, en México decidimos los mexicanos y no puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa. Hay que tener valentía cuando se entra a la política.
Diputado, bueno, entre otras cosas, ¿no? Dijo la presidenta que había unos bueno, que no, que por defender la visa no querían hablar y tal. Ya sé que
eso
no
lo
le
hacía
cae el saco,
en el
pero
contexto,
a ver.
Sí, se supo incluso, Azucena, de que algunos no querían votar en favor de la reforma que propuse sobre la nulidad en el caso de que agentes extranjeros, gobiernos extranjeros intervinieran en un proceso electoral. De ahí surgió toda esta polémica y toda esta versión de que aquellos que votaran en favor de esta propuesta que yo hice les iban a quitar la visa. Y muchos no lo hicieron, incluso aliados nuestros no se presentaron a votar, o votaron en contra.
Sí, veintitantos, ¿no?
Sí, varios, veintitantos. Pero por fortuna ya es ya disposición constitucional vigente. Y lo que yo podría decir en este contexto, que la presidenta lo ha afirmado, es que a 2 años de la victoria electoral de la presidenta, lo único que yo observé, más bien lo único, lo contundente que yo observé, fue que la presidenta Claudia Sheinbaum alertó de la embestida política, diplomática, judicial e incluso mediática que está enfrentando el gobierno por parte de la ultraderecha internacional y nacional. Incluso esa expresión que ya se hizo muy popular, México no es piñata de nadie.
Ajá. Ahora,
señaló en el momento más emotivo para mí, el más emotivo de su mensaje político al denunciar que la derecha norteamericana, en abierta colusión con la derecha mexicana, busca ganar simpatías y popularidad a costa de presentar a México como una amenaza narcoterrorista. Yo creo que ese es el discurso central.
Ahora, diputado, pues quien encabeza la derecha en Estados Unidos es el presidente Donald Trump.
Sí, yo creo que ahí la presidenta fue muy enfática. Tuvo cuidado, al menos eso es lo que yo creo, Azucena. La presidenta tuvo cuidado diplomático y político de no responsabilizar al presidente Donald Trump de esa embestida. Ella aludió, desde mi punto de vista, y lo conocemos bien, a lo que en Washington se conoce desde hace siglos, décadas, pues, el establishment americano, que con frecuencia toma decisiones de manera autónoma e independiente del conocimiento y de las decisiones del mismo presidente norteamericano en turno.
Pero su propio gabinete, el propio Trump ha hablado sobre los cárteles en México, violencia, el secretario de guerra, etcétera, o sea...
Sí, yo creo que la presidenta, sin desconocer la realidad, quiso atribuirle a la burocracia imperial estas determinaciones acerca de estos diferendos. En efecto, tiene usted razón. el presidente Trump ha sido duro con México. Ajá. Y ha tomado en momentos determinados la decisión de mandar mensajes muy fuertes en contra de México, el gobierno, incluso de políticos de este momento que están vigentes. Entonces, esta burocracia imperial, que la que se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum, no es ideológicamente neutra. Se concibe y se define a sí mismo como el guardián, el policía del mundo, para preservar valores como
la democracia, la libertad, etcétera.
Como, exacto, uh-huh. La globalización, todo lo que usted ya sabe, incluso la inferioridad de los pueblos originarios y la supremacía de los gobiernos con mayor capacidad y fuerza de guerra. Es la derecha que proclama el derecho a la fuerza.
México no se queda atrás. El gobierno de México también es muy opinador con elecciones ajenas, ¿no?
Sí,
la presidenta, pues también es injerencismo, diputado.
Sí, yo estoy en contra de que México intervenga en cualquier país, porque si somos fieles a los principios que establece el artículo 89 de la Constitución, se aplica para todos.
Pues sí.
La libre autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la vía armada o de la fuerza para resolver conflictos. O sea, la no injerencia, uh-huh. Son principios que uno tiene que observar, porque así lo establece la Constitución.
Claro.
Y yo creo que era conveniente que en la Constitución se estableciera esta disposición nueva que ya es vigente a partir de ayer. Ayer se hizo la declaratoria de constitucionalidad. Seguramente hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación. Me imagino toda la reforma de los 10 artículos que la semana pasada modificamos.
Estoy hablando con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Injerencismo, diputado, es que Estados Unidos señale a algunos políticos o exfuncionarios de tener nexos con el crimen organizado. ¿Eso es injerencismo?
Yo digo que sí, si se apartan de los principios que sostienen los convenios de cooperación internacional.
Uh-huh.
Yo creo que sí hay injerencismo desde el momento mismo en que no se valora todo lo que ha hecho la presidenta en materia de combate al tráfico de drogas, a los cárteles, como nunca.
Pero sí,
ahora,
sí lo hay. Ayer el Departamento de Estado, ¿no?, publicó una relación de los logros, de lo que habían, una infografía de lo que se había logrado entre el gobierno de Estados Unidos y de México. Pero pues Rocha Moya no es todo en el mundo.
No es así. Uh-huh. Y yo le diría que lo que la presidenta ha sostenido siempre es que presenten pruebas. Hasta ahora, según estimo, no han enviado las pruebas que dijo esta corte tener. Y no han llegado por la vía institucional. La presidenta de la República, Azucena, desde mi punto de vista, está en su papel de defender la soberanía del país y la autonomía de su gobierno frente a la más evidente y abierta injerencia, que es la que estamos comentando, de las agencias norteamericanas, por ejemplo, estar actuando en Chihuahua, violando la Constitución, con la complacencia del gobierno estatal y de los agentes del gobierno estatal, pues es violar la Constitución y la ley.
Pero tampoco hay pruebas.
No, sí hay pruebas.
¿Cuáles?
Pues, dos muertos de la CIA, imagínese.
Ah, no, bueno,
usted,
pero no hay pruebas de que estuvieran en el territorio.
Oiga,
en
más
el
pruebas que los dos muertos que aparecieron. Si no mueren en el accidente lamentable, y que lamentamos la muerte de ellos, si no mueren, nunca nos daríamos cuenta que la CIA está
interviniendo
en Chihuahua.
Pero usted,
o sea,
sabe que sí.
Es la prueba más contundente que puede existir.
Pero los agentes de la CIA o de la DEA o lo que sea, sí pueden estar en territorio mexicano.
No, no pueden estar.
No,
sin la autorización del gobierno federal no pueden.
Ah,
es
correcto.
Una disposición constitucional contundente. Prohibido. Está prohibido. Solamente con la autorización de las instancias federales. Y una vez que se establezcan convenios de colaboración y cooperación, si no, está prohibido totalmente.
¿Me aguanta
es
tantito?
Ilegal tu pretensión.
Déjeme regresar, ¿perdón?, diputado. ¿Me aguanta tantito para concluir, por favor?
Tu voz.
Gracias al coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, por permanecer con nosotros. Diputado, preguntarle sobre el tema de Chihuahua. Mire, yo he dicho aquí muchas veces que si la gobernadora violó la ley, que se le castigue. O sea, no tengo ningún interés ni en defender a uno ni a otro. Yo le preguntaba respecto a las pruebas porque entiendo que los agentes de la CIA tendrían que estar en territorio mexicano con conocimiento del gobierno federal, ¿o no?
Sí, pero mire, sí, tiene razón.
O sea, ¿cuál es este, pero, ¿qué pasó en este caso?
Déjeme decirle textualmente. El artículo 117 le pediría que, si puede, en su tiempo libre lo pueda leer. Pero el artículo 117 de la Constitución prohíbe tajantemente que los estados de la Federación puedan suscribir acuerdos o permitir que agencias extranjeras o gobiernos extranjeros tengan decisiones
sin el conocimiento del gobierno federal.
Sin el conocimiento y sin la autorización del gobierno federal, de la jefa de Estado, porque esta es una república, no son ínsulas ni son autonomías las que se manejan a través de los estados. Yo, en el fondo, incluso, déjeme decirle, yo soy en contra de cualquier circunstancia que confronte a los gobiernos estatales. Incluso yo fui de la idea que en la Cámara no se abordara el tema de Chihuahua. Y le puedo decir con toda seriedad a Azucena que, estando en la discusión de la semana pasada, se presenta en el mismo día que estamos en la discusión la demanda de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua. Yo en ese momento dije, no me ayudes, compadre, pues sí. Si estoy en un debate fuera de lo normal, muy polarizado, y me generas todavía un ruido mayor. Entonces, en parte, yo propicié que se buscara otro momento para poder dirimir sobre el juicio político.
O sea, usted les pidió algo que no ratificaran el juicio político.
Yo influí para que no nos interrumpiera en el debate que duró 30 y tantas horas. Y yo soy firme y digo, busquemos soluciones que no confronten más. Yo sí creo que hay muy clara la definición en la Constitución. Y le vuelvo a repetir, el artículo 117 dice, los estados no pueden,
correcto,
en ningún caso, no dicen con excepciones, no, en ningún caso, celebrar tratados, acuerdos con personas extranjeras. Es tajante la Constitución. Y yo digo que se violó la Constitución en el caso de Chihuahua, pero no me atrevo a decir que lo violó la gobernadora. No me atrevo, porque no tengo elementos de prueba. Ahí sí, no sé quién lo violó.
Eso le preguntaba. Pero, ¿hay pruebas?
Sí. Ella no, yo no la tengo de ella, que ella haya ordenado, que ella haya firmado esta injerencia de la CIA en Chihuahua. Pero de que se violó la Constitución, por supuesto que se violó. Y este es el artículo que le comento, lo recuerdo muy bien, porque además está en la discusión y en el debate, es el 117 de la Constitución. Y también dice que para ingresar cualquier agente extranjero al territorio, se requiere la autorización expresa del gobierno federal, sin la cual no podría hacerse ninguna incursión.
¿Y
en
cómo
México,
entraron sin que se enterara el gobierno federal?
Yo creo que sí lo dijeron, Azucena, lo dijeron que porque entraron uno con vía diplomática, un pasaporte diplomático, que eso no lo pueden impedir, y el otro entró como turista, que tampoco se puede impedir su paso.
¿Cree que pudo ser como una operación encubierta, o sea, sin siquiera firmar un acuerdo? Porque no hay un acuerdo físico.
No lo sé. Yo creo que sí había conciencia de algunos agentes de policía, del Ministerio Público, del fiscal, no lo sé, porque eso será lo que determine la investigación que se está llevando a cabo. Pero aún eso, Azucena, yo soy más de un proceso de conciliación. No me gusta mucho la confrontación, a pesar de que hay tendencias de algunos sectores de profundizar el pleito. Me parece que hay que buscar vías de solución racional y buscar la solución a este tipo de desencuentros para que no vuelva a ocurrir la violación de la Constitución y la ley y vuelvan otros estados a suscribir convenios o acuerdos con agencias extranjeras sin el consentimiento del gobierno federal.
Aquí me recuerda alguien la firma del convenio en Zacatecas, cuando su hermano, bueno, con su hermano en la gubernatura, diputado, y que reprochó López Obrador en su momento.
Sí, yo lo recuerdo bien porque él estaba iniciando y yo tenía una muy buena relación con un embajador que yo creo que fue buen embajador. Uh-huh. Bueno, he tenido muy buena relación casi con todos, con Landau, con también, con desde aquel embajador que era muy simpático, Davidov.
Jeffrey Davidov.
Sí, y también con Salazar. Tuve muy buena relación uh-huh. como senador. Teníamos conversaciones seguido acerca de los asuntos bilaterales. Y una vez fue a Zacatecas él, uh-huh. El embajador Salazar, y le planteó a David un plan contra la inseguridad, un plan piloto. Uh-huh. Y David, cuando a mí me lo consultó, le dije, no puedes, tienes que hablar con el presidente López Obrador. Uh-huh. Y salió en la nota, y usted lo recordará, porque además tiene clara todas estas etapas, usted lo recordará, uh-huh. que en una mañanera Andrés se enojó y dijo, no sí, está autorizado por claro. ningún motivo,
sí.
Por ningún motivo, y está prohibido por la Constitución el que un Estado suscriba un convenio con cualquier país, y en este uh-huh. caso con el embajador Salazar y con el gobierno norteamericano, que eran agencias exactamente para que hicieran trabajos conjuntos, uh-huh. aunque sea mi hermano, pero estaba prohibido. Por fortuna no se llevó a cabo, no se llevó a cabo uh-huh. y no se logró ningún tipo de convenios, porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no lo permitió y lo prohibió. La Constitución lo prohíbe, pero él no lo permitió al autorizar el ingreso de estos agentes de la DEA, de la CIA, o del FBI, o del ICE, todas estas agencias que hay en Estados Unidos.
Oiga, diputado, ya ni era el tema, pero que Saúl Monreal dijo ya, ya ahí quedó. ¿No? Es que me acuerdo mucho que usted le dijo que estás viendo la tempestad, hijito, y no te hincas. ¿Cómo fue?
Es que eso decía mi abuela Dominga. Ajá. Sabe de que yo en mi vida tengo problemas. Tuvimos problemas. Yo quedé huérfano muy joven y uh-huh. 14 hermanos míos quedaron huérfanos. Mi madre murió a los 36 años. Entonces yo tenía 15 años y 16 años. Entraba a la universidad y Saúl era el más chico. Saúl tenía 10 días de nacido cuando mi madre murió. Era el más chico y tres, debajo de mí había 12 hermanos y hermanas. Uh-huh. Y entonces mi abuela también había quedado viuda porque su esposo era un minero uh-huh. que murió de una enfermedad de minas. Y mi abuela decía eso, hijito de Dios, ve la tempestad y no te hincas, encomiéndate a Dios, bájale ya de... Y mi abuela era como comadrona ahí, decían que era bruja blanca, en plateros, mi abuela Dominga. Y entonces le dije a Saúl, hablé con él y qué bueno que ya decidió él. Es un joven inquieto, inteligente, muy inquieto, y además es muy activo y estudia, se prepara. Yo espero que le vaya bien. Nosotros ya estamos de salida, Azucena. Uh-huh. Vendrán quienes nos sustituyan, que yo Hay estoy tiempo. Seguro que van a ser mejores que nosotros.
Hay
Pero
tiempo.
Él tiene toda una vida por delante, uh-huh. que yo espero que le vaya bien y Dios lo ayude. Estoy seguro que va a irle bien.
¿Cuándo se van a discutir las leyes de esta reforma que permite solicitar la nulidad de elecciones en caso de injerencia extranjera?
Es muy buena, bueno, todas son buenas preguntas, pero mire, el artículo que se modificó uh-huh. Es muy fácil de entenderlo, que se ha generado una gran polémica, hoy mismo aparece que algunos abogados, sí. una barra dice que generan incertidumbre, pero la ley que se va a establecer tendrá que ser posterior. Es un artículo, el artículo 41, uh-huh, en el párrafo sexto, que establece la posibilidad de la nulidad para el caso de intervención extranjera. Dice la ley que deberá acreditarse cuando haya una violación, cuando haya esa intervención, injerencia, y dice la Constitución, deberá acreditar, para que proceda la nulidad, deberá acreditarse de manera objetiva y material, uh-huh, y que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar son menores al 5%. El caso de la nulidad de la elección lo determina el tribunal electoral,
pues sí,
con pruebas plenas. Ahora, es buena su pregunta, ¿cuándo? Recuerde que no se aplicará la reforma constitucional, aunque ya esté vigente, sin que haya una ley reglamentaria, en, ajá, este caso, la ley del sistema de medios de impugnación. Ya está la iniciativa, pero no se pudo aprobar porque teníamos que esperar, eso es lo que yo creo, uh-huh, la reforma constitucional.
¿Pudo haberse establecido? ¿Me alcanza otro corte? ¿Tiene chance o ya no?
Sí, sí,
sí. Ah, bueno. Sí, regreso nada más para que me cuente eso y ya lo libero. Gracias al diputado de Morena, Ricardo Monreal, por quedarse con nosotros. A ver, diputado, pues la última. Las leyes de la reforma de nulidad de elecciones por injerencia extranjera, ¿cuándo van a quedar listas? Sí.
Es muy importante la pregunta, te decía, ajá, antes de terminar el anterior espacio. Pero mira, voy a explicarlo muy rápido y muy didáctico.
A ver.
Se aprobó en la pasada periodo una adición al artículo 41 de la Constitución. ¿Qué dice esa adición? Son dos renglones que cualquier gente lo puede entender con un sentido común mínimo. Esa modificación fue a una fracción, a la fracción sexta del 41. ¿Qué dice lo que se aprobó? Dice, se procederá la nulidad de una elección cuando, esto fue lo que se modificó, se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales. Dos renglones. Son lo único que se modificó a su
lo que se necesita saber es cuáles son esos actos.
Ah, exacto. Es que los actos se van a describir en la ley reglamentaria.
Correcto.
Y la ley reglamentaria, uh-huh, ya por el tiempo, es probable que sea en otro periodo extraordinario, dependiendo de el acuerdo que se tenga, o hasta septiembre. Lo que quiere decir es que esta disposición queda vigente en la Constitución, pero difícil de llevarse a cabo en el 2027 porque falta la ley reglamentaria donde ahí se establece.
Pero está vigente, es entonces ahí el peligro es la interpretación que pueda dar el INE,
exacto,
o el tribunal, etcétera.
¿Qué es intervención? ¿Qué es injerencia? No, pero normalmente, de acuerdo con la doctrina y la Constitución, cuando no hay ley reglamentaria, no se puede aplicar la disposición constitucional, porque en la ley reglamentaria se establece todo el proceso para evitar que se interprete como acto de censura, si bastaría con un Twitter o con una entrevista en el extranjero para poder modificar.
Esa no va a aplicar en el 2027 porque no hay ley reglamentaria. Es que a mí me habían dicho otra cosa.
Pero eso es lo que yo sostengo. Bueno. No hay ley reglamentaria y, por tanto, es muy importante que se mantenga y que haya establecido la Constitución este párrafo. Aunque también hay una doctrina y hay constitucionalistas que sostienen que basta con que se tenga en la Constitución para que se pueda aplicar. De ahí se refieren, es muy amplia la interpretación, que se entiende, como tú dices, que se entiende por acto de intervención o acto de injerencia, ajá, extranjera. Eso lo va a definir la ley, pero también hay, repito, opiniones encontradas, unas que sostienen que hasta que se tenga la ley reglamentaria y otras que sostienen que se puede en automático una interpretación amplia aplicar en el caso de que sea evidente la intervención o la injerencia de un gobierno extranjero o de agentes extranjeros que influyan en los resultados electorales. Ahora, recientemente en Brasil, hoy vi una declaración que Lula da Silva se queja de injerencia de Estados Unidos al apoyar a Bolsonaro, el hijo del que fue presidente. Sí. Y en Honduras pasó lo mismo, en Chile hay críticas, ahora en Bolivia. Es decir, sí es un tema, Azucena, que debe de regularse y que debe de preverse, y por eso yo lo planteé en iniciativa. Por fortuna ya es una reforma constitucional. Y dice textualmente, se acrediten ¿sí? actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales. Espero que no se vea tentado ningún gobierno a influir en nuestras elecciones, pero bueno, ya está previsto.
Y que no se vea tentado ningún consejero, ningún magistrado a interpretar y aplicar la ley, que en teoría, también, según usted me dice, no podría aplicarse sin las leyes reglamentarias.
Eso es lo que yo sostengo, pero también es el otro criterio. Pero yo opino que vamos a hacer la ley reglamentaria pronto y ahí estableceremos los extremos jurídicos y los supuestos jurídicos para esta intervención o injerencia extranjera.
Pero ya el 2027 pues queda a la deriva.
Es difícil porque recuerde usted que dice la Constitución que no se podrá hacer ninguna reforma a leyes federales 3 meses antes de iniciado el proceso. Así el es. Proceso iniciará en septiembre, uh-huh. Así es de que estamos justo a 2 días de fenecer ese término para que ya no haya ninguna reforma en materia electoral que modifique leyes federales.
Bueno, pues a ver qué criterio utiliza cada uno. Ese es el riesgo, ¿no?, ante la falta de ley reglamentaria en el 2027. ¿Qué sería para pues usted? Sí, dígame.
Sí, yo le diría que no debe de preocuparnos. Cualquier intervención extranjera, para mí,
¿pero qué es?
Para mí es indebida, cualquier intervención extranjera. Es inconstitucional y es indebida. Y no tienen por qué intervenir los extranjeros
es intervención extranjera
en nuestros asuntos internos. No, digo, para mí hay un acuerdo de extradición que firmaron ambos países y hay tratados de extradición, sí, y hay una ley de extradición nacional. Y ahora una corte de Estados Unidos están reclamando a 10, uh-huh, ordenando ellos en la corte de Estados Unidos una detención inmediata con fines de extradición. Y lo que dice el tratado de extradición y lo que se ha firmado es que deben de acompañar a la solicitud de extradición pruebas suficientes que prueben la conducta criminal de quien es reclamado. Fíjese. En este caso no se envió nada. ¿Todavía? Es lo que reclama la presidenta con justicia. Ahora, dice, mándame las pruebas que dices tener en contra de Rocha Moya. ¿Por qué tengo que hacer caso cuando tú en 90 casos no me has hecho caso de la solicitud de extradición que te he solicitado de criminales o presuntos criminales que viven en Estados Unidos y que tú no me has enviado como yo sí te he enviado los que me has solicitado? Ahora, reciprocidad, cooperación y colaboración. Eso
ahí
es, lo que
es
yo creo.
Una diferencia de criterio. La presidenta cree que sí es intervención e injerencismo y usted no.
No, yo creo que la colaboración está en la Constitución y en la ley. Y creo que la presidenta sostiene simplemente dame pruebas. Ajá. Dame pruebas.
Pero ella dice
para
que
poder
es injerencismo.
Proceder.
Entonces, si los magistrados o los consejeros del INE pensaran como la presidenta, pueden anular una elección. Si pensaran como usted,
yo
no anularían la elección.
Sí, yo creo que el hecho de que esté esta disposición en la Constitución es muy, muy encomiable. Es muy importante para que los extranjeros sepan que no se pueden meter a elecciones locales. Eso a mí me da satisfacción. Es decir, ¿quién puede estar en favor de que los extranjeros intervengan en nuestros comicios?
Ya me quedan como un minutito,
creo,
pero
que no hay.
No, nadie,
no,
pero
nadie,
deme un ejemplo concreto de alguna vez que Estados Unidos se haya metido en territorio local a influir en elecciones, como para darnos una idea más o menos de dónde partir.
Ahorita puedo decirle Brasil,
no,
o
pero
puedo decirle
¿en México?
Creo que Rumania, donde va el secretario de Estado y levanta la mano del candidato Bolsonaro, que todavía no lleva a ese nivel. Honduras.
¿Pero acá en México?
En México, déjeme, es que no recuerdo este momento, pero cualquiera que una declaración no es suficiente. Dice la Constitución y la ley que estoy planteando que deben de ser determinantes, determinantes para haber influido en un proceso electoral, en una elección de distrito, de municipio, de estado, del país. Todo eso lo desarrollo. Yo ya tengo el proyecto de iniciativa de la ley, pero en este caso no logramos, por el tiempo, sacarla adelante. Pero la vamos a sacar, bueno. Y ahí se van a definir los extremos jurídicos y los supuestos que deben de preverse para la aplicación de esta reforma constitucional a través de la ley reglamentaria.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, diputado. Muy generoso con
su
tiempo.
No, estoy
muy
para amable. Servirla. Un saludo a todo su auditorio, con respeto.
Muchas gracias. Gracias. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. ¿Sigue la conferencia? ¿En qué van?